y lo que querían era una chica quechua, pero querían una belleza que se notara en sus rasgos. ¿Por qué? Porque el personaje iba a ser deteriorado con el maquillaje, porque era, claro, una chica que era estaba en unos tiempos de crisis, ¿sabes? Y cuando hizo clic a esa foto, salieron muchas más fotos que yo, y obviamente salía, me llamo Juana Burgas.
¡Qué maravilla!
Es una locura. Y luego hicieron clic, obviamente me llamaron, me buscaron en Facebook y me escribieron a Facebook.
Claro, una cosa más, claro, vamos a decir entre paréntesis, criolla, que
claro,
uno dice,
criollaza.
Mentira, a veces no es un director, no, que haga un ojo, este es un
exacto,
chistoso,
es
que
un
quiere
chistoso,
que actúe.
Es claro, un payaso, claro, y al final probablemente va a querer que haga porno.
Así,
¿no?
Es, claro.
Si quieres ver contenido exclusivo, suscríbete a la comunidad premium de La Lengua.
Banca se convirtió, ¿no?
Cuéntame si te escuchas bien con los audífonos.
Afloja
para subir
ya.
Claro. Es para que el invitado sepa ya de frente.
Afloja ya.
¿Te escuchas bien?
Sí.
¿Sí? ¿Perfecto?
Sí.
Buenísimo. Tac, 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 tac.
Qué chévere que tengas tu consola ahí para...
Sí, claro.
Hacer las maniobras.
A veces el invitado empieza a hacer así y yo tengo que subirle. A veces el invitado se relaja y se olvida del micro. Okay. Entonces tengo que subir ahí. Confío en que a usted no le pase, caballero. ¿Empezamos?
Empezamos. 3, 2, 1.
Para ponerle un nombre a esta expresión rítmica malintencionada, está aportando a que la gente sea más imbécil. Una vez escuché alguien que me dijo en qué se parece el reggaetón a un doctor.
¿En qué?
En que los dos tienen una letra de mierda.
No me lo quiso decir, tartamudeaba a morir, no contestaba, yo quería insistir. Afloja ya.
Esto es La Lengua. Auspiciado por Roku. Cambia tu tele sin cambiar de tele. Joker, el súper en minutos.
Securex, porque juntos cambiamos más.
Vivir seguros. Para protegerte, cuenta con nosotros. El señor Marcelo Mota me ha preguntado si es que yo soy el que está cantando. ¡Qué honor! Ya quisiera, hermano. Yo soy más desafinado que... No, es el Chino Sabogal, nuestro productor musical.
Man, ya qué bueno.
Sí. No, yo la verdad que para el canto sí. Quedaría yo por tener el 10% de tu talento musical. 5 nomás, pero no estamos. ¿Cómo estás?
Bien, Jesús, estoy muy bien.
Qué bueno, se siente. Sí. ¿Sabes que el último que supe de ti hace poco me olvidé de escribirte? Es que te caíste en un concierto, pero que seguiste,
sí,
pero que le metiste una soleada ahí en el piso y la gente ya se volvió loca.
Sí, no vi el... O vi el monitor.
Claro, el de retorno.
Y sí, y me fui para atrás, pero ya cuando vinieron a rescatarme, había encontrado una comodidad inexplicable.
Estaba según un soleo hermoso ahí en el suelo.
Sí, y ahí terminó el concierto.
¡Qué bueno!
Levantaba la mano y la gente...
¿Dónde fue? En Trujillo, ¿no?
Ah,
¿Huanchaco puede ser?
Huamachuco,
más adentro, sí. Más adentro. Qué lindo, ¿eh?
Trujillo también, sí, claro.
Sí, la sierra de Trujillo, ¿no? La Libertad, más propiamente, me parece. Corríjanos aquí si me equivoco en los comentarios. Estaba repasando nuevamente la entrevista que te hice hace unos años.
En La Banca.
En La Banca, sí. Claro. Super feeling. Y me daba cuenta que ya van a ser casi 30 años con Amén.
Sí. 26 estamos del primer disco.
¿1995 puede ser?
El 97. El 97 hicimos el primer disco.
¿Qué se siente tener casi 3 décadas de música con Amén? Es brutal ese número.
La verdad creo que no ha pasado el tiempo.
¿Sí?
Creo que seguimos con la misma energía, con la misma onda. Solo que estamos con otra ropa, ¿no?
Con otra ropa, con otros hábitos, seguramente, siendo padre de dos. Me acuerdo que sí, en esa conversación me dijiste que querías tener 23 hijos, querías salvar una cantidad de hijos.
Sí, después bajé a 15.
Y ahora bajaste a dos nomás. No sé si te pasó a ti, a mí me pasó, lo comentaba con Paz, seguramente te ha pasado con Yanina. ¿No sentiste que el número de el segundo hijo realmente cambió mucho más la dinámica que con uno solo? O sea, a mí el mundo me cambió cuando tuve dos, y no tanto cuando tuve uno a nivel trabajo, a nivel día a día. ¿Cómo lo viviste tú?
La verdad es que no encontré mucha diferencia.
Ah, ¿no?
No, pero sí el disfrutar cómo se van formando los caracteres de distintos, ¿no? El hombrecito, la mujercita son intereses distintos, movimientos distintos, distintas formas de afrontar, ¿no? Mientras que uno estaba vistiendo la muñeca, el otro había agarrado la muñeca y ¡tapá! Le estaba dando como baqueta, ¿no?
¿Y cómo interactúan entre ellos? Eso es una locura. Mi hijo tiene un año, el otro va a cumplir 7, ya están bastante separados, pero los suyos están más pegaditos. ¿Cómo es esa interacción entre hijos?
Felizmente tienen una unión en común con esto de la percepción de la música. Entonces, los dos cantan y bailan también y hacen sus cosas, y eso es lo que los une y los hace jugar bien. A veces ahí como que se agarran, ¿no? Pero es normal.
Es que con dos papás músicos es imposible que no haya pues una vena musical ahí metida, ¿no?
Y todos los tíos también.
Claro, y toda la familia. Ellos están acostumbrados a siempre tener música alrededor.
Sí, pero nosotros usualmente estamos más enfocados en jugar y estas cosas, no precisamente con la música, pero ya es una cosa que brota, ¿no?
Claro, claro. Y aparte, me acuerdo que escribiste una canción, lo comentábamos ahora fuera de cámaras, Te Voy a Cuidar.
Claro.
Que no la has grabado nunca, pero se ha escuchado bastante.
Supuestamente la íbamos a grabar antes. Pero empezó la pandemia y...
La pandemia.
Y nos dejaron tirando
sutileza,
cintura.
Una sutileza ahí, que la agarre el que quiera.
Sí.
Este...
Y nos dejó ahí tirando cintura con todos los proyectos y las cosas que teníamos en la cocina, ahí ya listas, picaditas, para meter a la sartén. Y recién ahora estamos haciendo un álbum y retomando varias cosas que habíamos dejado ahí. Picaditas, y va a ir en el próximo álbum de Amén, sí.
Y te da como una asignatura pendiente tener que escribirle una canción ahora a Antonio, porque esa canción es a Florencia.
Ya, ¿no? Tiene una ya.
Ah, ¿ya le escribiste otra?
Sí, claro.
¿Y esa de qué va?
Se llama Pequeño Gigante. Sí.
Buen nombre.
Sí, sí, sí. Básicamente es lo que tú le dejas a tu hijo por si te pasa algo, ¿no? La información para que sea un hombre de paz, pero no le tenga miedo a la guerra.
¿Te pasa eso que ahora que eres padre desarrollas esta sensación de muerte mucho más próxima?
No precisamente, pero soy precavido.
Vale doble, dicen.
Sí,
precavido.
Claro.
Y este disco que está presentándose con este nuevo single que el otro día... Ayer vi el video, muy bonito, lo grabaron en el sur, ¿no?
Entre cuatro paredes,
Entre cuatro
sí.
paredes. Que también habla de un fallecimiento, ¿no?
Sí, habla de una situación trágica realmente. Y que fue compuesta hace mucho tiempo y yo vi la situación y la asimilé. Y tú sabes que la música es una herramienta para poder no solo tú desfogar, sino también hacer que otros hagan suya la canción, porque eso es lo que sucede. Uh-huh. Y puedan exteriorizar sus sentimientos y como que un cable a tierra, ¿no? Para la electricidad.
¿Pero es una historia real? ¿Es una historia que te
imaginas? Es una historia real, con un poco más de volumen en algunas cosas, pero sí, una historia real. Y justamente hace unos 5 días atrás me llamó un amigo que tenía la experiencia. Me dice, esa es mi historia. Me dice.
¿Se le acaba de morir una persona? ¿O?
No, una historia, ya un señor grande. Ah. Y amigo mío, músico también. Me dice, esa es una historia, esa es mi historia. Y empezó a contar todo exactamente como está en la canción.
Qué loco, como una canción sintetizada, sí, en 4 minutos, sí, súper
económica. No me terminó de contar la historia porque estábamos al teléfono, ¿no? Pero sí, o sea, es la satisfacción de poder botar esos sentimientos con una canción. Me dejó medio maña, dije... Qué bueno, ¿no?
¿Y por qué el videoclip lo grabaron en el sur? Porque esa zona de Santa María, Chilca, por ahí.
No sé, nos dijeron que desde los ovnis podían hacer una buena toma. No.
¿Viste las tomas de dron muy bonitas? Bien.
Lindas, sí, ¿no? Sí, bueno, sí. Bonitas tomas.
¿Te gusta la parte audiovisual a ti de tus canciones? ¿Te metes un poco en los videoclips o no es algo que te interese demasiado?
Es como que antes de que hayan las tomas, no precisamente estoy, pero ya cuando tengo el material ahí sí me gusta. Ah, man, ya esto podría venir acá, ¿no? Me gusta armar los rompecabezas.
Pero tú eres mucho más audio que audiovisual, que visual, básicamente,
sí,
¿no?
Sí, pues tú sabes que todo se mezcla.
A la hora de la
todo
hora.
Sí, a la hora de la hora tú haces todo. Todo puede suceder.
Estuve probando el dispositivo de Roku y déjenme decirles que es simplemente increíble. La experiencia de usuario es muy buena. Probé la búsqueda sencilla que te permite buscar series o películas por el nombre del director, actores o género y te muestra resultados cross-plataformas. Si quieres ver algo de Scarlett Johansson, pones su nombre y te saltan The Avengers, Black Widow y todo el contenido similar. Puedes elegir entre más de 100.000 películas y episodios de TV y más de 5.000 canales. Así que ya saben, con Roku puedes disfrutar de la mejor experiencia de streaming. Compra el tuyo ya.
Estaba también leyendo sobre tus orígenes y quería preguntarte, tienes un componente, una mistura muy interesante entre Jesús María, donde naces, Ventanilla, Callao, Italia. ¿Qué hay cuando metes todo eso en una licuadora y sale Marcelo Mota? ¿Cómo te conectas con tus orígenes, con tu pasado?
Ya no sé, creo que con vidas anteriores también, ¿eh? No sé dónde vivía, pero por ahí tengo recuerdos. En el caso de la vida, simplemente se va formando el camino y todo depende del o sea, tus decisiones dependen del nivel de miedo que puedas tener, ¿no? Y felizmente no tengo mucho miedo. Y más que nada es precaución, ¿no? Y eso creo que me ha llevado para encontrar a la gente correcta, en las situaciones correctas, para equivocarme y aprender. Como estaba hablando con un amigo, Edu, gran amigo mío, me dice, en la vida si no lo ves así, no funciona nada. Si no hay ganancia, hay aprendizaje. Y esa es una cosa importante de compartir, porque así es. O sea, no es precisamente que tengas que ser perfecto, ¿no? Te vas tropezando porque hay piedras. Y después aprendes, ¿no? A no pisarlas, ¿no? O a saltártelas.
Pero me interesa mucho esto de que fuiste a Italia, ¿no?
Fui a Italia, sí. Fuimos a un paseo con mi padre y mi abuela.
Claro, que tu abuela tenía una presencia en ti muy importante. Lamentablemente falleció cuando tenías, me parece, 11 años.
11 años, sí. Y falleció en un, yo le digo accidente para no ahondar, de trenes. Y eso fue un golpe bajo, ¿no? En los sentimientos.
¿Y ella era italiana también?
No, ella tenía raíz francesa.
¿Pasa algo con los abuelos? No sé si te estará pasando, lo estarás viendo de repente con tus hijos, con sus abuelos, tus papás o los papás de Yanina, pero pasa algo mágico con los abuelos, ¿no? Yo también tenía un vínculo con mi abuelo específicamente, que no sé muy bien con qué podría emparentarlo más que con un abuelo. O sea, no es un amor como el del padre, no es un amor como el de hermano.
Es el doble.
Sí,
es. Tú lo ves en tu. Claro, sí.
Y es muy especial, ¿no? ¿No? ¿A qué crees que se debe eso? De repente que ellos no tienen esta sensación de educarnos y por ende no imponen autoridad.
Ya. Mira, enfócate ahorita, Vicente, que crezca y tenga a su hijo.
Claro.
Ya te pusiste en los zapatos, sí. Y dices, ah, manja, qué loco, el hijo de mi hijo.
Claro. Es como, tú te tienes que encargar de la parte dura.
Y lo más loco es que se parece, tu hijo se parece a ti todavía, ¿no?
Sí, es bien parecido. ¿Tus hijos se parecen a ti?
Sí, los codos son igualitos.
Salieron más de Yanina, creo, ¿no? Paz, todo el día me puté. Me
no,
dice,
pero sí tienen, claro, definitivamente, ¿sí? Claro, sí, sí.
Pucha,
sí.
La pobre Paz me dice, 9 meses cargando, casi un año en de lactar. Ni el codo han sacado mío. Y no sé si te pasa, pero a mí me asusta un poco cuando veo que mi hijo saca cosas mías también, pero en el carácter. Entonces digo, uy, este va a ser
sí,
tal.
Sí, claro, no, eso se marca, es una herencia genética.
Pero ese bagaje puede ser peligroso. Yo soy ansioso, me preocupa que mi hijo sea ansioso. Me paltea un poco eso.
Pero eso de ahí se construye también, Chicho. Se construye porque todo es energía. todo es vibración. Entonces, según como tú vibres, vas a hacer que ahí te cae a ti la responsabilidad de qué cambio vas a bajar, qué cambio vas a subir.
Así es, ya enganché segunda hace rato y sí, estoy tratando de ir en segunda, claro, por la vida, soltar el neutro de también, verdad, y que el carro, sí, vaya en bajada nomás.
Eso es una repetición de vibración, como la cítara, ¿no? Que tocas las de arriba y las de abajo empiezan a vibrar igualito. Vueltas son los hijos.
Esa referencia la agarro un poquito, pero...
es que la cítara tiene 6 cuerdas o a veces 7 cuerdas arriba, y abajo tiene como 11 cuerdas o 14 cuerdas de resonancia. O sea, cuando tocas las de arriba, las de abajo captan la vibración y empiezan a... A hacer la base de la nota que estás tocando,
¿no? ¿La usas en la banda? No.
Para grabar la he usado algunas veces, para componer también la he usado algunas veces, pero no la agarro hace tiempo.
Porque yo te veo siempre con guitarra y con armónica, fuera del instrumento de la voz, ¿no? Y esas las tienes claritas, así como... Pero nunca te había visto en un concierto con una cítara.
No,
con
algo parecido.
Sería chévere.
Pero hay una guitar cítar que la utilizo. Bueno, yo no la utilizo, la utiliza Natán.
El otro día estuve con Natán en el santo de mi sobrino Diego, ex bajista de Amén. ¡Qué tipo salsero! A uno diría los rockeros no tienen salsa, no sé qué. Nada que ver.
Lo que pasa es que...
Hay mucho de estereotipo, ¿no?
Sí, no dentro de la música y de la vena, ¿no? Para ponerle así. Esta herencia te hace identificar con cualquier idioma musical. O sea, no es precisamente que tengas uno.
Claro.
Tienes varios idiomas. Y si tienes la influencia es porque esos idiomas han llegado a tu corazón y se han metido en tu ADN.
Tal cual.
Entonces eso de ahí sí es justamente lo que se debe meter en una licuadora para que tengas el espacio y la respiración mental para que tu espíritu pueda hacerse conocer mediante el idioma que quieras agarrar en el rato.
Espectacular. Aparte el momento era... voy a contar un poquito el contexto. Estábamos en una fiesta, pero muy chiquita, era una reunión de 12, 15 personas. Mi sobrino es bajista, Diego también es músico, en fin.
Yo iba a ir también.
Claro, sé que ibas a ir, sí, sí. Y estaba Henry, estaba, bueno, Natán, estaba Marcial Rey, algunos. La cosa es que todos eran músicos y yo. Y volaban, hermano, se metían, estaban cantando, no sé, algo de Héctor Lavoe, luego se iban a Bob Marley, luego se metían un Moody Waters, y yo estaba así maravillado porque a todo lo conozco porque soy melómano, pero soy cero capacitado. Entonces, en un momento, ya no sabía qué hacer. Agarré la pandereta nomás.
Empecé a repetir. Claro.
Pero te juro que era como, qué lindo estar en una reunión de músicos. Claro, no sabes cómo anhelaba poder tener un poquito más de aprendizaje musical, pero esas reuniones de músicos deben ser...
Pero igual, te diviertes.
Yo me vacilé como chancho, en lodo. Sí. Pero para ustedes juntarse a llamear debe ser como... Es como una pichanga eterna para alguien que le gusta el fútbol, no sé.
Algo así, es una pichanga eterna, sí.
Oye, con una felicidad, aparte intercambiaban instrumentos y como todos son multiinstrumentistas, no sabes la sensación, sí, que tenía, le metían vientos, guitarra, casi nadie hablaba, eso me parecía súper chévere, o sea...
Es que sí estaban ya hablando.
Así es, no había necesidad de meter digamos, una palabra o un sonido verbal porque todo comunicaba.
La música es un lenguaje que se enfoca más en la raíz del lenguaje original de toda la gente. Porque tú sabes, sea el idioma que tú hables, siempre tiene las mismas entonaciones. Pa, 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 na, teretera, ¿no? ¿No? Cuando tú hablas, siempre tienes, sí, una, sí, entonación. Sea el idioma que pueda.
Lo que se llama en actuación la imagen vocal, por ejemplo.
Exactamente, la imagen vocal. Esa forma de expresión es el lenguaje original. Entonces, cuando tú tienes un idioma, en este caso pues, el castellano, ¿no? Es por cultura, pero no por naturaleza.
Antes, que se te acabe algo de la refri, era toda una vaina. Ahora, agarras tu celular y lo pides en Yoker. El app que te trae todo lo que necesitas en 15 minutos. Y lo mejor de todo es que te regalan un descuento de 20 luquitas con el cupón JOKER20. Pide en segundos todo lo que te falta, como frutas, verduras, carnes, abarrotes y todo desde la palma de tu mano. Y recuerda, recíbelo en 15 minutos en la comodidad de tu casa. Ya sabes, si necesitas algo urgente, pide JOKER, el súper en minutos. Gracias JOKER por estar con La Lengua.
Claro, totalmente de acuerdo, sí. Mañas. Desde que si es que eres hijo único o tienes 5 hermanos, o cómo vas a querer hablar para que tus papás te vean más la atención.
Claro. Y cuando tú lo pasas a la música es un lenguaje original del espíritu, que es una herramienta que te mantiene conectado. Entonces, cuando tú ves el jamming, es algo que tú también captas, así no toques, porque es una comunicación a nivel celular.
Totalmente.
No es, nos han enseñado que el lenguaje es gramática, ¿no? Receptor y emisor. Pero realmente, si tú eres empático, también eres emisor. Así no hables ni toques, también estás dentro de, ¿no? Esa es la magia. La magia es una palabra importante porque casi todo el mundo piensa que es sacar un conejo de un gorro, ¿no? Pero la etimología de la magia va directamente con la sabiduría. Y la sabiduría te la da la reacción.
Conectar.
Que tiene el voltaje que emite el amor. Y el amor es justamente lo que envuelve todas estas herramientas del espíritu, como la música.
¿Sabes qué me parecía increíble? Justamente hablando de lo que dices, este circuito en el cual, como te digo, pocas veces hay una reunión donde la gente no está conversando, sino que está todo el día llameando. Yo estaba encantado. De verdad que la pasé muy bien. Y, de hecho, quería comentarte cómo fue esa experiencia de tener a... Esto ya de repente va a ser un chiste interno, pero bueno, no importa. ¿Cómo fue tener a mi sobrino Diego en la banda? Diego es un músico que tiene una banda que se llama City Boots. Pueden escucharla. Sí. Pero fue bajista y me contaba... Pocas veces lo había visto tan feliz. Me decía, pues estamos viajando por el Perú. Me encanta, me vacilo un montón. Estaba contentísimo.
Tú sabes que una vez estábamos ensayando y Diego llegó, creo que con un amigo o amiga... Y tenían un disco de nosotros. Y cuando estuvimos conversando, se quedaron en el ensayo. Y de repente me dijo, ¿puedo tocar un rato la armónica? Y yo le dije, claro que sí. Entonces, preparados con la gente para hacer una basecita, ¿no? Y de repente empezó a tocar la armónica y el tipo es increíble, le toca muy bien. Sí, es un capo con la armónica.
Se llevó todo el talento musical, ¿no?, de la familia.
Y agarramos y empezamos a hacer la base, ¿no? Y de ahí nos dejamos de ver. Hasta que Natán tuvo que cumplir algunas cosas de respiración individual. Y tuvo que dejarnos un tiempito. Y me acordé de Diego porque era es una sensación... Como estaba hablando hace un ratito, ¿no? Es una sensación espiritual la que te une y dices, ah, man, ya, es, ¿no? Y no interesa el instrumento que toques, sino dices, él es. Y fue la idea, ¿no? Estábamos con el chino conversando. Y decíamos, ¿y ahora quién puede reemplazar a Natán durante este tiempo? Y dije, Diego. Y él me dijo, sí, Diego. Y lo llamamos. Lo llamamos y le dijimos, te tenemos una noticia, brother. ¿Qué? Vas a tocar bajo en América. Y él estaba haciendo no sé qué cosa. Y dijo, aguanta, tengo que procesar. Lo llaman un ratito.
Es que no todos los días te llama Marcelo Mota y Henry Utega a decirte, oye, vas a tocar aquí, ¿no?
Y bueno, y después nos llamó y dijo, ya, ¿cuándo es el ensayo? Y le dijimos que no había ensayo y que íbamos a tocar el viernes. Ay, ya, yo me sé tal. Bueno, sí ensayamos un par de veces, creo. Y nada, todo resultó muy bien.
Y el bajo, porque él no es bajista, de hecho.
No es bajista, pero...
Era
el,
bueno, claro, cuando es músico,
el que la tiene, la tiene.
El que la tiene, la tiene. Así efectivamente. Es. Lo pone de lateral, lo pone de central o lo pone de defensa, igual te va a rendir.
Sí, sí.
¿Y cómo se sintió esto de que durante varios años, 26 que me dices, estaba leyendo, ha habido muchos cambios en Amén, pero siento que la esencia se mantiene, ¿no? Y la gente entra, sale, lo acabas de contar ahorita con Natán, por periodos cortos. Eso no es muy como usual en las bandas, y menos de rock, ¿no? Que son asociadas más a excesos y que se va uno, el otro le da no sé qué y como que se pelean. Ustedes están ahí como que siempre sin tanto pico de salida y entrada y manteniendo bien la ola, ¿no?
Sí, es que los excesos son controlados.
Mejor así, menos consecuencias.
Sí, más ahí la onda de que somos, aparte de identificablemente... afín,
claro.
Somos hay una amistad más profunda de la que se puede conocer sin la música, ¿no?
Y no hay rollo cuando alguno quiere hacer un proyecto propio, no sé, personal, o sea, ¿pasa nada?
No, porque a la final es mientras más opciones tengas de compartir, es mejor.
¿Y cómo manejas tú, que eres un tipo tan artístico y que se nota en cada oración que sueltas, la parte tediosa de la música, la parte empresarial, la parte de cobrar las cuentas, la parte de elegir en qué venue vamos a cantar? ¿Tú participas en ese proceso o eso para ti es como...?
Yo solo voy, me subo al avión y, y me voy a tocar.
Eso, yo es un hippie, me encanta. Pero esta parte, ¿cómo la manejas? Porque igual tienes que tener un balance, ¿no?
Como te digo, no me encargo mucho de eso porque todo cae por su propio peso, ¿no? Si tú...
No te estresas para nada con esa
No. Cuando nosotros empezamos, no había internet. No había cómo. Ahora todo es mucho más fácil, ¿no? Entre comillas, porque a la final es la cantidad de información confunde tanto a la gente y se vende cada basura también, que no tiene nada de artístico y le llaman música, ¿no? Entonces tú dices, manja, yo conozco a estos chicos que son nuevos y tienen talento y está sonando esto, que me lo vendieron de una productora de otro país que no tiene nada que ver y que la información que hay ahí es denigrante para la mujer y es denigrante para los mismos patas. Entonces yo digo, ¿en dónde está la inteligencia, no? ¿Dónde está? Simplemente hay un ataque psicotrónico que está destruyendo los espíritus. Ya no hay tantos tiempos buenos.
¡Ey! Si vas a cambiar dólares, hazlo rápido, seguro y de manera digital. Si quieres ahorrar en dólares para tu próximo viaje, pagar tus cuentas o empezar a invertir, bájate la app como Securex Perú o ingresa a la web www.securex.pe. Utiliza mi cupón LENGUA por 50 puntos y mejora aún más el tipo de cambio en todas tus transacciones. Gracias, Securex, porque juntos cambiamos más.
Es que el marketing ahora ha copado información. Lo ves en TikTok. De hecho, parte de mi trabajo está en entender hasta dónde yo me puedo meter con el marketing y no hasta para marketear un video, ¿no? Y es un ejercicio de ética constante, ¿no? Uno tiene que saber hasta dónde quiere ir.
Claro, no te puedes cruzar el semáforo en rojo. Sin embargo, la ley quiere decirte que sí, ¿no? Quiere decirte que sí. Entonces hay que ser un poco imbécil para cruzártelo, ¿no? O sea, que te pueden atropellar.
Y sobre todo que puedes cagar a otro, ¿no?
Exactamente.
¿Cómo? Y a la hora del marketing, si te metes un poco, por ejemplo, tienes una canción, ya lo hablamos una vez, me contaste en la banca que tú no tenías idea cuáles eran los hits que tú habías escrito. Y yo decía, pero ¿cómo no vas a saber que Pan con Mantequilla es un hit? Pero no puede ser que no lo sepas. Y decían, yo no lo sé. Ahora, ¿tienes alguna idea de esta más puede funcionar, esta no, o realmente no?
Claro, yo digamos, son canciones que tienen síntomas, ¿no? Tú dices, ya, esta tiene síntomas, ya. Entonces, pum, la pones dentro de las canciones que están infectadas con eso.
Claro.
¿No? Y de ahí vienen todos los doctores y dicen, man, ya esta tiene síntomas, hay que curarla un poquito. Bla, bla, pum, 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 y se cura y es ahí donde brindas una vacuna verdadera.
Otra suavecita ahí para que la chapes tú que estás ahí atrás. No vamos a andar en detalles. Cuando tú escribes una canción, una cosa es ser un músico, digamos, un instrumentista, una persona que canta, pero otra cosa más técnica es ser un productor musical. Uh-huh. Tú eres ambas. ¿En qué momento se mezcla ese proceso desde el inicio del proceso creativo? O sea, una cosa es empezar con un papel y lápiz de la manera más artesanal, o con una nota, ¿no? Con un do sostenido en guitarra, qué sé yo. Pero hay un momento en que dices, ya, acá tengo que meter un viento, acá tengo que meter, no sé, una cosa lupeada, su gracia ahí en la computadora. ¿Cómo se mezcla eso ahora que todo es tan, tan así, tan consola, tan digital?
Yo trato de irme siempre a la parte antigua, porque me gusta agarrar las perillas, porque cuando agarras las perillas la sensación es diferente al subirle la cantidad de decibeles, ¿no? Aparte, yo trabajo con un compresor que es de verdad, a tubos. Entonces, la cantidad de armónicos que bota el resultado no te chanca el matiz, no te chanca la intención con la que ha sido tocada. Y eso permite que tú puedas disfrutar mejor del instrumento. Porque cuando nosotros grabamos, nosotros somos bioeléctricos.
Frecuencias.
Somos bioeléctricos. ¿no? Siempre digo esto ya, pero lo voy a decir otra vez. Electroencefalo, electrocardio. Si tú haces esas mediciones, estás midiendo la electricidad de tu cabeza y la electricidad de tu corazón. Y la electricidad es la vibración de tu conexión espiritual. Mejor dicho, la electricidad es el espíritu. Y la electricidad es la luz. La electricidad pasa por un imán, que es esto. Y sale por otro imán, que es esto. Si tú grabas un instrumento, no solamente grabas la vibración del instrumento que sale por esto, sino grabas la electricidad de aquí y la electricidad de aquí. Grabas tu espíritu. Y eso se queda grabado ahí, en un carbón, para ponerle un vinilo.
Así es.
Y de ahí sale por otro imán, que es el parlante. Entonces tú estás compartiendo tu espíritu. ¿Me entiendes? Y esa es la magia de la música. Entonces, cuando yo voy a producir algo, necesito que no se pierda el espíritu de la canción.
Que no se comprima.
Exactamente. Cuando comprimes con cosas digitales, sale lindo todo, pero chanca la esencia.
Se pierde mucha información, ¿no?
Chanca la esencia, lo primordial, lo chanca totalmente. Entonces, cuando escuchas y no escuchas unos medios agudos ni medios graves, que realmente son la vibración que va a hacerte bien para que tú te cures.
Pero entonces, ¿cómo haces con la...? Porque la mayoría de gente que te escucha probablemente te escuche en Spotify o en una plataforma digital con sus audífonos ya comprimidos, además son unos audífonos chiquititos. O sea, hay demasiado proceso que vas a perder.
Entonces, lo que hago es pasar los procesos de la mezcla por todos los aparatos que tengo, que son análogos, con la grabadora de carretes y todo, y lo paso ahí, tengo ahí
una juguetería musical.
Sí, una juguetería. Y luego de eso, para el proceso de mastering, lo mando a un gran amigo, Aldo Gilardi, que tiene todos los equipos también análogos. Entonces el mastering hace que no se comprima de esa forma.
Claro, ya al final cuando se mete a digital, la pérdida es mucho menor.
Sale el sonido orgánico.
Entonces eres un productor musical desde el inicio del proceso creativo, digamos. Estás pensando en eso totalmente.
Claro, es que si no hay eso, no funciona la música. La música no llegaría. Y ya no hablo de funcionar en marketing, sino hablo de funcionar como músico.
Correcto.
Porque el marketing puede hacerte sonar y hacer famosa una canción que no tiene nada de esto.
Claro.
Al contrario, que tiene una cantidad de decibeles que te va a mantener esclavo. Y tiene una cantidad de frecuencias que van a hacer que la respuesta biológica de las chicas sea estimulado. Entonces, acá hay una cosa de producción agresivamente mala. Lo que yo quiero es curar con la música. Y de alguna forma que la música sirva como lo que es, una herramienta espiritual para poder o bien votar o bien... ponerla de una forma introspectiva para que tú mismo analices, vuele, no sé.
Ahí, ¿qué música escuchas en tu playlist? Si yo agarro tu celular y pongo tu Spotify o tu, no sé, la plataforma que uses.
¿Qué escucho?
¿Qué suena?
Puedo escuchar la canción del Correcaminos.
Marca Acme.
Puedo escuchar desde eso, puedo escuchar salsa, puedo escuchar... las producciones de Yes, por ejemplo, son bastante chéveres. Puedo escuchar Beatles, puedo escuchar Rollins, puedo escuchar de todo.
Sí,
de verdad, sí.
¿Pero más rock y salsa puede ser?
Rock, salsa, sí. También me gusta, bueno, escucho mucho blues.
Claro.
Me gusta mucho el blues.
Proteger a los nuestros, luchar por lo que queremos, trabajar duro y no darnos por vencido es algo tan nuestro. Por eso, Vivir Seguros nos ofrece soluciones de protección con sus seguros de vida. Enfermedades graves, rentas y SOAT, trabajando para que cada día más peruanos puedan crecer, soñar y alcanzar sus metas. Para protegerte, cuenta con nosotros. Vivir Seguros, orgulloso auspiciador de La Lengua. Para más información, ingresen a vivirseguros.pe. ¿Y hay algún género con el que no te identifiques tanto? No sé, de repente reggaetón, de repente metal, o de repente, qué sé yo, pop.
El reggaetón... es una inducción con una cantidad de decibeles utilizando un ritmo. pero no lo considero precisamente a la totalidad música. Música viene de las musas, el reggaetón viene, viene para que tú compres y malintenciones tus acciones.
Es un acto más primitivo, tal vez.
Sí, claro. Por ahí escuché que... No, primitivo no. Primitivo es otra cosa. Esto de acá está dirigido para que tu cabeza se reduzca. Está dirigido para que la gente deje de pensar. Si tú te das cuenta, esta es la época en la cual hay una flecha, una dirección extra para que la gente ya no tenga poder sobre su mente. Si tú ves en la calle, todo el mundo camina mirando su pantallita, ya nadie habla, nadie se mira, nadie se saluda. Y no hay interacción, no hay intercambio de voltaje, no hay la conciencia de espíritu, no hay el ser humano. Hay solamente un montón de gente que no ve más allá de su nariz, no ve más allá de su ombligo. Y creen que así es la vida, y así no es la vida. No pueden ya disfrutar, estar con su chica, no sé, tomándote un vinito o mirar las estrellas. Ya no hay eso. Ahora la gente se conoce y todo es tan frío, tan falso. Y para ponerle un nombre a esta expresión rítmica malintencionada, está aportando a que la gente sea más imbécil. Una vez escuché alguien que me dijo ¿en qué se parece el reggaetón a un doctor?
¿En qué?
En que los dos tienen una letra de mierda.
Un abrazo a mis amigos doctores que escriben que lean los jeroglíficos. Por ejemplo, bueno, nuestro pediatra en común de nuestros hijos tiene una letra.
Tiene buena letra.
Gustavo Rivara está por aquí también.
Un abrazo, Gustavo.
Tiene mejor letra. Pero es verdad, la letra de los doctores es terrible. Pero a mí me pasa con el reggaetón que siento que es como una manifestación de nuestros tiempos innegable. Claro, por ejemplo, me fui al concierto de Bad Bunny, fui con Paz, ¿no? Y Paz estaba meneando, se le metía así. Y yo estaba como un poco extrañado porque decía. Yo tengo la idea de un concierto como un lugar donde voy a ver música o escuchar música, instrumentos. Uh-huh. Y no había uno solo. Y yo era el único que estaba como... Le decía, pasa, ¿a qué hora sale un guitarrista? Un tipo, aunque sea, me toque un timbal.
¿A qué hora nos vamos?
pero después miraba y decía, puta, ¿seré? Claramente yo era el fuera del lugar porque el concierto estaba lleno. En fin, yo no juzgo igual si la gente quiere vacilarse con reggaetón, pero sí me extrañaba la ausencia de música y que todo sea pista. Eso me parecía un poco volviendo a lo que dijiste hace un momento.
Falso.
Sí, eso me jodió un poquito, ¿no? Después, hay cosas de reggaetón que me gustan, la verdad, pero claro, nunca se va a comparar al amor que puedo tener pues, por la salsa o por el mismo rock que... Yo no soy músico, no me animaría a decir una es mejor que otra, pero sí siento una vibración distinta cuando escucho una letra de, no sé, pues, de Héctor Lavoe, ¿no? O sea, es una sensación mucho más profunda, mucho más... Hay algo que te está contando el tipo que tal vez no lo escucho en el reggaetón.
Una
¿no?
vez le dije a... Me hicieron una entrevista, justamente tocar el mismo tema. Y yo me di cuenta de que he podido tener la capacidad de si una música, o sea, muy, muy instintiva, ¿no? Mi reacción. Si una música me llega a la cabeza, entonces me va a hacer pensar. Me va a hacer pensar, imaginar. Si una música me llega al corazón,
te va a hacer sentir.
Me va a hacer soñar, me va a hacer pensar en los que amo. Pero si una música me llega al pincho, la cambio, brother.
Marcelo Mota regalando clips hermosos, viralizables en TikTok. Yo, por ejemplo, hay músicas con las que me ha costado mucho conectar como usuario, digamos, como consumidor, el metal. Siempre le decía a mi amigo Manuel Gold, bueno, ¿cómo te puede gustar tanto? Está todo tan arriba, tan estridente, tanto grito. Las cuerdas vocales del vocalista están destruyéndose. Y me decía, puta, conecto, entro al pogo y fluyo.
Cuestión, la frecuencia que le...
que necesita que le falta, cada uno.
Que le falta.
Sí, claro, claro, claro. ¿Has hecho colaboraciones en tu carrera? ¿O te gustaría hacer más colaboraciones con artistas de otros géneros?
Depende de la honestidad que hay atrás. Si veo a un artista que no tiene los pies, o que tiene los pies lejos de la tierra, entonces prefiero mantenerme yo en la tierra. Uh-huh. Sí, no me gusta la mentira de la luna.
Claro, pero ¿sí has hecho colaboraciones o no?
Sí, claro.
¿Una que te haya gustado, por ejemplo, que me puedas contar?
Bueno, hace poco pudimos, no colaboraciones, sino es un compartir.
Claro.
Tuve la suerte de poder componer con Alejandro Lora. Y en esa faceta de la vida musical, conoces un poco de su espíritu, ¿no? Y también es un intercambio chévere, porque a pesar de que son dos generaciones distintas, hay una unión, un vínculo fuerte, ¿no? Y nos hemos hecho bastante amigos. Y eso es lo que, bueno, eso es lo que se me ocurre.
Sí, claro, claro, válido, válido. Sí. ¿Y te meterías a una, imagínate que es un artista al frente que te plantea una colaboración chévere, honesto, te gusta mucho su propuesta, pero es un género que tú, cumbia, ¿entras o no entras? Porque hay
sí,
ahí...
Sí, claro.
¿Sí?
Claro, claro.
Me gustaría ahí verte explorando esos caminos, claro, musicales.
Claro, depende de ver quién...
¿Quién se anima? ¿Quién tira la primera piedra? Sería lindo, ¿no?
Si alguien se anima y alguien me va a soportar, entonces todo bien.
Ahora cuando hay un concierto de Amén, yo fui a muchos conciertos de Amén en la noche, por ejemplo. Creo que ese es el... ¿Puede ser ese tu plaza favorita para cantar, no?
La noche es un lugar que a mí me encanta.
A partir de la gente acá.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Yo me acuerdo haberte visto, aparte estás un metrito arriba, todo el mundo está cheleando y estás al frente, ¿no? Es una conexión muy bonita.
Sí. La noche de Barranco es como una casa para nosotros. Cada vez que vamos, estamos en casa. Y cada vez que veo al público, son mis invitados, ¿no?
Tal cual.
Sí.
¿Qué canciones te piden más normalmente hoy después de tanto tiempo? Imagino que, no sé, solo he hablado con varios músicos que después de tantos años de cantar la misma canción, ya es como, no sé, ya me van a pedir de nuevo decir adiós desde el primer minuto, ya me van a pedir, no sé, La Chata o Fin del Tiempo. ¿Pasa que ya es como, quieres proponer otras cosas, pero te siguen pidiendo cosas
no,
así?
No.
No te jodas.
No. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo me paro en el escenario y cuando nosotros nos paramos en el escenario, nosotros comentamos luego y lo que a nosotros nos llena el corazón es la nueva energía de la gente. Porque la gente está feliz. Entonces... Cada vez que la gente siente esa energía, o sea, sentimos esa energía nueva de la gente, es como si fuera la primera vez que la tocamos. Vamos, la tocamos con todo y como la primera vez.
Ah, sí.
Exactamente, porque es todo un contagio.
¿No te ha pasado que tienes una canción con la que ya no quieras abrir una puerta de tu pasado que te incomode o que te duela o que te moleste?
En cuestión de poder acomodar las cosas, o sea, acomodar, como dijiste, acomodar las cosas en la lista... sí, podemos acomodar la lista para que se cree una sensación en este rato y en otro lado. Y en cuestión a los conciertos, como nosotros estamos muy conectados, la improvisación es algo inevitable. Entonces, a veces no sabes qué va a pasar. A veces tú haces la lista y sucede otra vaina totalmente distinta.
Y fluye nomás y la agarras.
Y sale linda, ¿no? Sale linda. Y eso sirve para hacer otra lista, ¿no? Y así tenemos un huevo de listas y casi siempre varía, ¿no? Por esta onda de la improvisación.
Cambiando de tema radicalmente, ¿sigues sin tener televisión en tu casa?
Sí, tengo un proyector.
Ah.
Sí.
Porque desde que la...
No le hace daño a los ojitos, a los niños. Y aparte tienes la tele en todo el... sí, en toda la pared.
Pero y la última vez que hablamos me decías que desde que el vapor de la cocina había quemado la mitad de tu tele.
Sí, sí, sí.
La había salido. Ya llévate esta basura, no la quiero ver. Sí. Ahora
conseguimos una, pero no la prendemos porque... Solamente la prendemos para ver en qué va la mentira, ¿no?
Vamos a hablar un poco de eso. ¿Cómo fue tu proceso creativo durante... Más que la pandemia, el encierro, la cuarentena? Hiciste una canción... que hablaba del virus del amor. Bueno, ya lo explicarás tú, pero... Uh-huh. Mucha gente a raíz de la pandemia, y casi diría todos, nos volvimos pintores, escritores, entrevistadores, músicos, caseros. Todo el mundo tenía que expresarse de alguna manera porque la locura de estar encerrado fue muy fuerte. ¿Eso gatilló un proceso creativo en ti positivo o más bien te llevó a un lugar oscuro de repente?
Creo que fue las dos. Porque, primero, cuando pasó la primera semana, hicimos esta canción que se llama No hay virus más fuerte que el amor.
Esa.
Yo tenía una melodía y Janina, porque era una semana, supuestamente.
Sí, pues, ¿no?
Ya todavía no cumplía la semana.
Así es.
Y Janina había escrito algo acerca de la semana, porque ya la semana dolía. Y ya te haces todo una conciencia de lo que está sucediendo, ¿no? Con una semana. Entonces, escribió la letra y la grabamos y la tiramos por ahí para compartirla. Y a las finales terminaron siendo como 90, ¿no? 99, 90. ¿Cómo? 50. 5, o sea que no había cuenta.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No escuché, me perdí.
A ver, se unieron un montón de personajes, de artistas, que decidieron compartir lo mismo que nosotros queríamos. Y así salió esa canción. Con respecto a la otra pregunta, fue una etapa en la cual nosotros reforzamos la cercanía con nuestra familia. Yo aproveché, hacíamos panes, hacíamos todo.
Ya tenías a Antonio, ¿no? Que tenía, ¿qué? ¿Un año? ¿Seis meses?
Sí, un añito. Y hacíamos todo en la casa. Todo. Decidimos hacer un disco con Amén que se llama 2020.
Que tiene una portada muy bonita, el arte de la portada. Con, digamos, bueno, vayan a ver el arte de la portada, directo. Pero muy bonita.
Y el 2020 fue grabado justamente empezando con la canción que tiene el nombre del álbum, 2020. Y, pucha, que era tan grande la incertidumbre de lo que pasaba, hasta que me empecé a dar cuenta de más o menos, políticamente hablando, cuál era la estructura del engaño. Y mientras fue pasando el tiempo, fui comprobándolo. Entonces empecé a tomar las medidas con mi familia para protegernos. Más de una guerra silenciosa que de un bicho que salió de una sopa, ¿no? No, nunca me cuadró eso y hasta ahora no me cuadra.
Lo sé.
Entonces estuve atento con toda la información que había. Todo eso, y ahora las estadísticas pues están tirando a favor de lo que yo pensaba, ¿no? Al principio especulaba, pero luego empecé a ver y averiguar un poco más. Solo por cuidado individual, ¿no? Solo no con una nota de querer convencer a alguien.
Claro, tú no tienes un interés propagandístico, sino que compartes tu opinión.
Así es. Y mi forma de compartir es para que el que tiene oídos, que oiga, pues, ¿no? Y el que no los tiene, pues, seguirá escuchando su música. Yo, desde mi lado, cuidando a mi familia, y eso es lo que ha enriquecido y ha hecho hacerme dar cuenta de la frase esta que te dije hace un ratito, ¿no? Si no hay ganancia, hay aprendizaje. Y creo que ha sido una etapa grande de aprendizaje donde me hace dar cuenta del tamaño de las piedras que hay delante tuyo, que casi nadie ve.
Y en este momento, en esa etapa, no tuviste, porque mucha gente tuvo muchas personas que partieron, que fallecieron, que se murieron. De hecho, yo tuve una persona que me quería mucho, que conocí hace muchos años, que falleció. Bueno, tenía otros problemas de salud y esto llegó pues a darle la estocada final, pero ¿no tuviste una experiencia de alguien cercano?
Varios. Amigos, parientes.
¿Y qué te hacía pensar sobre ese bicho en ese momento? O sea, porque entiendo que hay un manejo de la información distinto, pero también hay una, no sé si llamarlo enfermedad, porque no soy técnico de ese tema, pero hay algo que está llevándose a la gente también, ¿no?
Sí, claro. Pero hay algo que la gente no tiene en cuenta. En un horno microondas, si pones un vaso con agua, al minuto, hierve.
De acuerdo.
¿No? Vivimos en un gran horno microondas. Y nosotros somos 70% agua. Y nuestra agua es la sangre. Y si la sangre hierve, pues se endurece. Y se forman trombos.
Trombosis.
Y si se forman trombos, entonces no pasa la sangre. Y si no pasa la sangre, no pasa el oxígeno. Y si no pasa el oxígeno, pues te ahogas. Entonces, lo que yo creo, personalmente, es que ha sido una mala praxis, una mala práctica, la que han empleado los expertos. Y han tratado un tema vascular como respiratorio. Si pones a alguien en una cama que te bombea oxígeno, y el oxígeno no puede pasar. Es como si pisaras la manguera, en algún momento se sale del caño. Y eso es un infarto. Yo es lo que veo.
Sí, no es soy, válida. Cada uno tiene
no
derecho
soy
su
médico,
opinión.
No soy, pero tampoco soy sonso. Y veo que hay una cosa que nadie tiene en cuenta, que hay una influencia electromagnética que nadie tiene en cuenta y nosotros somos bioeléctricos también.
¿Y te acusaron en algún momento de conspiracionista, negador?
Sí, que se vayan a la mierda, bro. Yo digo lo que pienso y lo que siento. Y lo digo de buena voluntad.
Ah, claro, es que, sí, pues, o sea, al final, cuando uno tiene un micro delante, a mí me ha pasado que yo tengo un micro delante una hora todos los lunes y empiezas a ver ciertos patrones de acusación que la sí. gente tiene mucho deseo de sangre, ¿no? ¿Por qué no hiciste tal cosa? ¿Por qué no hiciste tal otra? Yo me pregunto siempre, ¿por qué si necesitas criticar tanto lo que yo estoy haciendo? ¿Por qué no creas algo tú y así propones tú lo que quieres hacer o lo que quieres ver o lo que quieres consumir, ¿no?
Hubo alguien que dijo hace poco lo vi y que me pareció súper acertado, o sea, con bastante puntería, que decía, la tolerancia está creciendo tanto que va a llegar el momento que los que pensamos vamos a tener que callarnos para que los imbéciles no se ofendan.
Bueno, es una frase muy parecida a la que dijo Umberto Eco hace poco, antes de morir, que hablaba de que de cómo se ha llevado la conversación, la renegada, la puteada de bar, que quedaba ahí, de personas que están muy frustradas, muy molestas y que tiraban su mierda en un bar, y cómo ese bar se ha convertido en las redes sociales, y ahora cualquier persona que está muy frustrada, muy molesta y que no tiene, vamos a decir, un bagaje cultural, emocional, le puede sacar la mierda a un premio Nobel o a un tipo que es súper sensible y súper inteligente y se puede ponerte tú a tú.
Cosas muy ilógicas y ridículas. Y tú dices,
o te pones a pensar en eso, te puedes quedar pensando.
Y la mayoría no opina porque cree que la masa lo va a hundir.
La cultura de la cancelación. Pues.
Pero realmente, el que no habla es un cobarde.
¿Te han cancelado a ti alguna vez? ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Te importa?
A mí me llega el pincho. Yo voy, lo
pero
digo.
Pero quiero 24/7. ¿Eh? Pero te has dado cuenta si en algún momento al pasado, no sé, o sea, no sé, pues críticas duras o...
Sí, pues, pero ¿qué hago?
No, no, no te quita el sueño para nada.
No, ¿para qué? Estoy perdiendo el tiempo.
Cuando tú estás delante de un escenario en un estadio, no sé, Estadio Nacional, alguna vez que has tocado, miles de personas delante, ¿hay una sensación de que tienes que ser, además de un músico, un entretenedor? ¿Que tienes que decir algo divertido, gracioso, simpático, chistoso?
No precisamente, pero son cosas que van fluyendo en el rato, ¿no? A veces dices cosas graciosas, ¿no?
Tú eres gracioso. Yo te he escuchado en varios conciertos y te mandas, te cuentas anécdotas.
Bueno, la huevada también.
Claro, rico. Pues uno se, ¿no? Se pone así como en plan... Ya,
en,
no
plan en plan de pata.
Así es. Exactamente. Así es. Es como que...
¿Cómo ahora?
Sí. Va, dice ya, sí, he escrito estas cosas muy bonitas, sí, pero también me gusta hablar esta cojudez y no pasa nada, ¿no?
Sí, claro.
Pero tienes una presión como decir... Claro, porque, no sé, pues Natán, o de repente el Pulpo, o no sé, no están necesariamente con el micrófono para hablar. Uh-huh. Esa responsabilidad recae en ti. Entonces, hay un poquito esa sensación de, bueno, si quiero comunicar algo, todo pasa a través de mí.
Sí, porque al fin y al cabo, como dices, yo soy el que tiene el micrófono, ¿no?
Sí, pues.
Entonces, voy hablando lo suficiente. Y todas estas cosas que hablamos tienen que ver con el respeto también que le tienes al público, ¿no? No los voy a hacer una sandez tampoco, ¿no? Que pueda dañarlos, ¿no?
Pero podría pasar, es en vivo, es un animal que está mutando en ese momento, o sea... No sé, yo siento que...
¿A quién te refieres?
A cualquier persona que tenga un micrófono en vivo, se le cruza un día, pues, una idea, y por ahí no tenía nada que ver, no sé. A mí me interesa mucho esto de la comunicación en vivo porque siento que puede generar mucho juicio de valor sobre alguien que solamente tuvo ese momento para pensar un impulso de lo que le pasó en la cabeza y lo soltó a través de la palabra, pero no necesariamente es... necesariamente siempre lo que esa persona piensa o siente o quiere y después se arrepiente. Hay muchos videos de cantantes que han dicho alguna cosa y después se han arrepentido, ¿no? Desde este típico chiste, ¿dónde están los de la U, los de Alianza, los de no sé qué? O ¡ay, he llegado tarde al concierto por tal cosa! O sea...
Ya, eso nunca lo he dicho.
siento que hay un riesgo ahí muy importante que estás a nada de cometer un error que puede ser, pues, duramente criticado o juzgado, ¿no?
Depende del tipo de show, ¿no? Depende del tipo de show, porque hay animadores que utilizan eso porque saben que van a tener una respuesta, ¿no? Yo no soy así. Yo voy, toco y si se me ocurre algo, contarles algo, pues les cuento, ¿no? Claro. Más como amigos y no como si fueran animalitos, ¿no?
Claro, no como las masas, sino individualizados.
Exactamente. Es más, siempre considero de los que van a los conciertos y comparten con nosotros no son fans, son seguidores, que es totalmente distinto. Fan no ve. Y camina nomás.
El fanatismo es una cosa.
Exactamente.
Yo debo reconocer que solo me permito el fanatismo cuando juega Alianza.
Cuando juega Alianza.
Un poco básico, sí.
Bueno. Hay un poco de diversión ahí.
Sí, mucha. Hay un poco de diversión y abrazar el masoquismo a veces también, pero bueno, ahora venimos ganando, pero... Sí, yo tenía una etapa en la que sufría mucho cuando Alianza perdía, ¿verdad?
Ah, sí.
Era incómodo. ¿Tú tienes algo con lo que seas así como que nuble un poco tu raciocinio y te vuelvas como... Te dejes ir, no sé si alguna afición, hobby, el gusto por los carros de repente, no sé.
Los carros. No, pero no es que me nuble tampoco, ¿no? O sí, ¿no?
Claro, de repente sí,
no
sé.
No es que me nuble.
Tú una vez me contaste, en un estacionamiento, que te habías comprado un carro porque te motivaba que cuando abrías la puerta se prendía la lucecita.
Es una cuestión de ya de niño interno.
Claro,
ya,
es que claro. Yo tengo... Es el mismo tipo y me sentía tan identificado porque a mí también pasó lo mismo. Yo, cuando prendí el carro, salía la lucita abajo y decía, ¡wow! ¡Este
claro!
¿Cómo no la vas a tener? Es como permitirles una licencia de ser puta, un poco...
Eres como Batman, ¿no?
Así
eres
es. Como... cuando maneje esta puta, así. ¿Qué tipo de hobbies tiene ese tipo?
La verdad, no tengo precisamente un...
No.
Me encanta estar dentro de la música, de componiendo y haciendo cosas siempre, construyendo.
Guitarras, de repente colecciones.
Me gusta hacer armonías. Bueno, has tocado un punto importante, pero es una cuestión de colores.
Cuéntame.
Porque cada guitarra tiene un color distinto. Ajá. A veces es imperceptible hasta que ya la usas bastante tiempo, ¿no? O sea, la usas ya unos meses y dices... Man, ya esta de acá tiene un color distinto. Entonces ya las vas a... Es como ordenar tus figuritas.
Tal,
¿no?
Cual, o sea, tal cual.
Ya, igualito.
¿Cuántas guitarras tienes?
No sé.
Eso habla de una cantidad numerosa. Dos dígitos, o sea, por lo menos.
O de repente que no sé contar, ¿no?
¿Unas 20 puede ser, no?
Sí, por ahí de repente.
¿Marca favorita Gibson, no?
Sí, las Gibson son es una marca que es muy, muy versátil, a mí me gusta mucho. Aparte la potencia de la pastilla, ¿no? Fender también tiene muy, muy buena potencia.
Y como hablando de tu instrumento vocal, tu voz, ¿cuidas tu voz de alguna manera? Porque a veces tienes que llegar a... ¡Ah! Yo digo, se va a desgarrar la cuerda. ¿Cómo haces para cuidar esa gargantita y poder estar tranquilo sabiendo que tienes 3 conciertos en una semana?
Hasta que no sé, la desgarro.
¿Sí?
Sí, no precisamente estoy ocupado en cuidarla, ¿no? Cuando la veo ya media chancada porque ya mucho concierto, entonces tengo que dejar de hablar un tiempo, ¿no?
Porque además tú llegas a registros como bien arribita, ¿no? O sea, hay momentos en las canciones que te vas, como típico, pues, no sé, como hace Steve Tyler cuando toca su música, o no se me ocurre otro, de repente el AC/DC. Hay un ejercicio vocal casi de deportista, ¿no? Es
deportista, sí.
¿La entrenas de alguna manera o no?
sí, mientras más cantas, descubres más formas, ¿no? Formas de cantar con la cabeza, con el estómago, con el pecho, con...
diafragma y todo ese rollo. Ajá. Y vamos a seguir hablando de órganos divertidos del cuerpo, a ver qué salía. ¿Es cierto que tú eres descendiente, o mejor dicho, que tu familia, hay algún conde por ahí? Algo así leí, me pareció locazo.
Bueno, a mí me dijeron que sí, ¿no? Pero creo que se esconde.
¿Cómo es esa historia? ¿Puedes contármela?
Por la parte de mi mamá, dicen que hay algo ahí, pero yo no estoy seguro, no los conocí, ¿no? Ahí...
¿De qué país?
Creo que España. No sé, creo. A mí me parece.
Suena bien aristócrata eso, ¿no? Bien así como del conde, me imagino un
sí,
castillo.
Sí, pero no, bro, yo soy de los tipos que anda con...
Claro, no es tu rollo.
Mis uñas no están tan limpias.
Tiene que haber su resinita ahí para que se sienta que ha pisado en la calle. Hablemos de tu actualidad. Estás presentando una canción, bueno, vas a lanzar un disco. ¿Tienes ganas de volver a este espacio digamos, de creatividad en el estudio y de repente dejar un ratito los conciertos? ¿O más bien eso va de la mano? ¿Cómo es este momento donde presentas un nuevo proyecto musical?
Es inevitable ir con el tiempo de las dos partes. Con Amén tocamos bastante. Y tengo que dosificar el tiempo para poder terminar de mezclar. Ya hemos grabado. Ahorita estoy en la etapa de mezcla. Y coincidimos en empezar a votar canción por canción.
¿Votar quiere decir entre el grupo?
Single, ¿no? O sea, single. Okay.
Ahora se lanzan así las canciones, pues, ¿no?
La verdad es por cuestión de tiempo, pero qué bueno que suceda así, ¿no? Y hicimos justamente este primer single, ¿no? Entre cuatro paredes, que tiene mucha fuerza y es una canción nueva para la gente, pero realmente es antigua la canción. Y decidimos por esta canción porque mucha gente reclamaba por qué no la habíamos grabado antes, ¿no? Y ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo. Ya hicimos este video que está ahí dando vueltas, que ha tenido una muy bonita reacción. Y bueno, ahora estamos pensando en qué otro single vamos a mandar.
Te voy a cuidar, ves, hermano.
Te voy a cuidar, ese puede ser el próximo single.
La gente la fía, a mí me encantó esa canción.
Te voy a cuidar, sí.
Aparte, el que es recién padre con esa canción.
Sí, claro, ¿no? Al toque, te das cuenta.
Se mete,
sí,
por la vena y... ¿Esa va a estar ahí también?
Sí, va a estar. Esa va a
¿La
estar
has tocado en otro lugar esa canción? ¿La tocas en algún concierto? En algún
Algunas
espacio?
Veces me la han pedido y le he tenido que tocar.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Pero la grabaste en algún otro lugar que no sea en esa conversación que tuvimos ahí en la banca o en algún, sí, otro programa? ¿La has movido por ahí?
No, creo que una vez, ¿no? No me acuerdo. No, creo que solo en la banca.
Hoy día la escuché de nuevo mientras veía la canción. Aparte sacas tu guitarra del piso, estaba como que todo muy, muy...
Se rompió una cuerda, me acuerdo.
Se rompió una cuerda y seguiste tocando. Sí. Qué paja, qué paja, qué chévere que la música conecte de esa manera.
Y te puse en evidencia con tu papelito.
Tenía mi plancha en mi celular, en mi caleta, y no sabía qué hacer. Puta, qué lindo, sí. 5 años.
Sí, linda salió esa entrevista.
Sí, sí, me gustó mucho, me gustó mucho. Ahora tratamos de hacer como una conversación que sea la foto de un momento. Uh-huh. A veces la gente me dice, ¿pero por qué hablas tanto? Y yo les digo, porque esto no es una entrevista, o por lo menos no pretendo que lo sea. Pero claro, a veces que vienen invitados que de repente no hay tanta familiaridad o que los conoces, qué sé yo, y termina siendo más una entrevista, pero no sé, pasa algo aquí con los audífonos, por ejemplo, que para mí es muy particular. Siento que la voz de la que me está hablando me llega tal.
Felizmente,
adentro,
felizmente
ahí.
Te llega ahí.
Sí, por ahora sí, no otro lado, por ahí, por ahora sí. Y se genera.
Depende del invitado, ¿no?
También. Pero generalmente aquí los invitados vienen abiertos,
son buenos
sí,
invitados.
Dispuestos. Ahí hemos tenido más de 100 y estamos muy contentos.
Más de 100, manja.
Sí, ya tenemos 2 años haciendo esto. Y 5 años, bueno, con la banca, ¿no? Que por ahora está en stand-by porque hay que tener también tiempo con los hijitos y
sí, claro,
un poco. ¿Sí? ¿Te pasa también que dices, se acabó, ya no voy a trabajar tanto?
No.
¿O tú no sientes que estás trabajando?
Exactamente, no creo que es un trabajo. No es un trabajo. La palabra de trabajo viene de tripalium, ¿no? Es un de los tres palos que son donde mataban a los esclavos, ¿no?
¿Ah, sí?
Claro.
Etimológicamente, no tenía idea.
Sí. Es un insulto que te digan trabajador.
Sobre todo con lo que está diciéndonos ahora. Bueno, algo que quieras comentarle a la gente para que vayan a escuchar el disco, ¿dónde está? ¿En qué plataformas? ¿En qué lugares? ¿En qué conciertos vas a estar? No sé.
Está en la en la única ventana que tenemos, que es la ¿cómo se llama? Amen Rock Perú. Amen Rock Perú, y ahí encuentran toda la información. Es un video que es hecho con bastante onda. Y nada, pues compártanlo si quieren, si les gusta.
Sale manejando Marcelo ahí su carro convertible.
Sí, claro. Unas
paradisíacas pampas en el sur. Santa María, Chilca, por ahí, ¿no?
Chilca, sí. En Ñave se llama. Ñave, la playa Ñave, sí.
Bonito,
hermoso.
¿Ah? Bonito,
aquí, sí. Digamos, estaban los cangrejitos, las lagartijas.
Y pusieron todo, además, el setting en la arena, ¿no? Ahí cerquita,
sí,
al mar.
Es que había una pared hermosa de...
De piedras.
De piedras. De peñas. Que parecía que estaba puesto ahí para el video.
Pero ahí no conectan nada, ¿no? O sea, llevas todo como escenografía, porque no hay...
Claro, llevamos en la camioneta, sacamos un conversor, enchufamos el amplificador,
sí,
a la batería, claro, sí, pusimos todo.
Yo pensé
todo.
Que era todo finta para el video y después ya lo mezclabas post, ¿no? No, sí, es hacer su ruido.
Sí, claro, sí, un bullón era.
¿Cuál es el lugar más raro donde has tocado? Que dijiste, mierda, estoy en este país y la gente está escuchando lo que estoy tocando y no tenía idea que esto podía pasar. Te había pasado en un país de Europa, no sé.
Concepción.
Chile.
Sí. Fuimos a tocar a Concepción y nadie nos conocía, pero nos habían conseguido la tocada ahí. Fuimos y yo estaba mal de la garganta, no podía, estaba hablando. Y un gran amigo mío, bueno, de la banda, Quique Neira, me dijo, Chicho, tómate estas pastillas, ta, 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 tum, me dio, tómatelas 6 en media hora antes del concierto y vas a poder cantar, pero después ya no vas a poder hablar. Ya vamos, pues, agarré las, tenían ahí una dosis, ¿no?
Pero que era corticoides.
Doctor Quique, el doctor.
Claro, Quique estuvo acá hace poquito, increíble.
¿Ah, sí?
Sí, buenísima onda.
Y sí, buenísimo.
Tenemos que regrabar la entrevista porque el Chino borró las tarjetas.
Uy, ay, ay. Bueno, Chino. Y bueno, pude cantar. Y a la tercera canción, la gente ya estaba enganchadísima y había una bulla. No nos íbamos porque no querían que nos vayamos.
Ay, qué paja.
Sí, muy lindo.
Hicieron un proyecto junto con Quique, ¿no? En esa época.
Más una...
invitación.
Una amistad. Hicimos una buena amistad. Y yo lo invité a tocar en la noche de Barranco. Y fue, tocó unas canciones, ¿no? Pero de ahí ya el vínculo se quedó... Cuando hay onda, pues, ¿no? Y,
¿pero qué tocó? O sea, porque él es un reggae bien...
Tocamos una canción o un par de canciones de él.
Felicidad.
Después, y él también cantó una canción de nosotros. Bueno, sé que tú no estás solo, creo.
Qué paja, porque sí, él se arriesga bastante. Ha cantado unas versiones de Luis Miguel ahorita y les ha quedado súper chévere. Creo que está bueno eso, ¿no? Que cuando conectas con alguien reggae rock.
Sí, claro, sí. Y yo me olvidé qué estaba diciendo.
No importa, hermano, estamos hablando acá de la puta madre.
Bueno, ya, pues eso.
Momento de despedirse. Para cerrar arriba. 1:11 que ha pasado como si fueran 10 minutos. Qué gusto.
De igual manera, compadre.
Nos veremos pronto. Mucha suerte, éxitos con tu familia, tu hermosa familia, tus hijos. Y que siga viendo, pues, todo bien.
Gracias por la invitación, Jesús. Un fuerte abrazo para todos en tu casa. Y ahora te lo doy a ti.
Claro que sí. Nos vemos en la siguiente. ¡Chau! Si te ha gustado esta conversación y quieres ver más, te invito a que te unas a la comunidad premium de La Lengua desde 8 soles. Tenemos 3 categorías donde hay diferentes beneficios y podrás ver las cosas que no podemos poner en el programa principal con nuestros invitados. Conversaciones increíbles, cosas un poquito fuera de lugar, un poquito subidas de tono, que te van a encantar. Es la manera increíble que vas a poder conocer mucho más a la persona que se sienta en esa silla. Además, vas a poder ver el contenido de Pasita, algunos videoblogs, vas a poder ver algunos programas antes que el resto de la gente y muchos otros beneficios, depende de la categoría en la que estés. Es una comunidad en la que no nos guardamos nada y estarás apoyando al proyecto para que continúe mucho más. Así que nos vemos en el Premium de La Lengua.
Por esa lengua te la voy a jalar, escúpelo ya.
Esto es La Lengua. Auspiciado por Roku. Cambia tu tele sin cambiar de tele. Joker, el súper en minutos.
Securex, porque juntos cambiamos más.
Vivir seguros. Para protegerte, cuenta con nosotros.